pola compañía. Un placer escoitarte. E agora descártame unha das tres opcións. Furgoneta, tomates, queixo de San Simón da Costa.
Furgoneta.
Moi ben, estupendo. Pois para ti o número 25, Azucena, un placer sempre escoitarte. Moita sorte e a disfrutar un montón de o que queda de semana, vale?
Moitas gracias.
A ti, coídate moito. Chao, chao. Pois a un puntiño. Se hai alguén rápido e veloz que marque o 922-25-05, vimos coa última chamadiña desta mañá. E imos a pechar hoxe o noso percorrido en Foz. José, que tal? Bo día.
Hola, buenos días, Raquel.
Que tal? Como estás?
Bueno, andamos, nada máis, eh.
Moi ben.
Eso de tirar, como dicen, moito non se tira nada.
Non está vida para tirar, verdade?
Non é moito, non.
Nada. Hai que guardar todo, que nunca se sabe cando vai a facer falta, eh?
Exacto.
José, descártame, furgoneta, tomates ou queixo de San Simón da Costa que non hai para mercar no mercadiño do Parque da Milagrosa.
Deixaremos a furgoneta.
Unha furgoneta. Pero ben, para ir todos xuntos ao mercadillo mañá.
Sí.
Verdade?
Non a vamos a encontrar.
E vamos en amor e compañía e socializando un pouco, que eso é sempre moi bonito.
Sí,
bueno, pois o número 26 para ti para o sorteo de mañá. Un biquiño moi grande e gracias por acompañarnos e por participar, vale?
Gracias, bon fin de semana.
A ti, chao, chao. Pois pechamos agora así, dos minutiños pasando a unha. Pechamos aquí o noso tempo de concurso. Gracias a área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo.
Radio Voz, Lugo, 105,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Hoy estamos a jueves y vamos a ir con nuestra sección semanal de psicología, este rinconcito en el que cada jueves compartimos un ratito con Teresa López Cobo, psicóloga clínica. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bienvenida, Teresa. Muchas gracias por acompañarnos aquí una semanita más en el Voces de Lugo para abordar hoy cuestiones. Bueno, a mí se me antoja, por ejemplo, este titular y profundizar un poquito en estas cuestiones. 8 de cada 10 jóvenes tienen algún síntoma de insomnio. Esto es una encuesta que acaba de realizarse, un estudio de cómo duermen los jóvenes. Y bueno, yo supongo que esto de las nuevas tecnologías, los móviles, todas estas cosas nos afectan mucho en la calidad de vida que dejamos de que al final perdemos, o sea, que dejamos de tener realmente. Y vamos a hablar un poquito de la calidad del sueño hoy y de cuáles son esos factores que nos están impidiendo mejorar esto y de cuáles son esos consejos que tú tienes ahí siempre de mano que nos vienen estupendamente, Teresa. Así que cuéntanos, ¿qué podemos hacer?
A ver, dormir, nadie duda hoy en día de que es una de las medicinas naturales más fundamentales que tiene el ser humano, igual que comer, igual que beber e igual que respirar,
sí,
¿no? Dormir bien es lo que nos permite pues tener energía, realizar nuestras obligaciones cotidianas de la vida y estar bien emocionalmente.
Sí.
Mejora nuestro estado de ánimo, mejora la coordinación psicomotriz, la atención, la memoria, la fuerza física y el sistema inmunológico, es decir,
sí,
es la base, ¿no? Dormir durante la noche. Existe gran variabilidad genética entre,
sí,
las personas con la preferencia de dormir. Eso lo sabías, Raquel, porque eso lo hemos hablado tú y yo,
sí,
antes.
Sí, aquí lo comentamos.
Sí, entonces hay personas que tienen el biorritmo de horas más tempranas y otras más tardías. es lo que se llaman los cronotipos, ¿no? Los la biología interna de cada persona. Y es cada persona tiene que descubrir sus horarios de sueño, los que son mejores, en dónde rinden más, cómo mejora su calidad. Más allá de eso, lo que vamos a aconsejar desde tu programa, Raquel, es que las personas adultas duerman entre 7 y 9 horas por la noche.
Sí.
Y ya sabemos que los bebés, los niños y los ancianos necesitan diferentes horas de sueño a las personas adultas.
Más ¿y qué? Los peques, claro, por ejemplo.
Claro, los bebés, los niños y los adolescentes necesitan muchísimas más horas de sueño porque están en fase de crecimiento. Y luego los ancianos duermen entrecortado, duermen de día y duermen de noche, pero entrecortado. Son diferentes ritmos que también son adaptados y adecuados para ellos. Pero ¿qué pasa? Que dormir menos de 7 horas, sobre todo para los adultos, trae unas severas consecuencias negativas, tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo nos disminuye la capacidad de aprendizaje, es decir, estamos muy descentrados. La glucosa se desregula, no hay equilibrio, entonces aumenta más la sensación de hambre, cuando dormimos poco.
Cuando dormimos poco, ¿sí?
Sí,
pero,
sí,
pero de hambre, pero igual pues de esa apetencia de pues de dulce o cosas de estas, o igual, ¿no? O da
por
igual, de todo.
Por desgracia, lo de siempre, los hidratos de carbono y los dulces se incrementan. Esto viene muy bien para todo el mundo, sobre todo las mujeres. Cuando no queramos engordar, tenemos que dormir muy bien, porque si dormimos muy poquitas horas y nos dedicamos a otras cosas, como estar en internet o fregar la casa hasta altas horas de la madrugada, o estamos viendo Netflix hasta altas horas, lo que vamos a hacer es que vamos a tener un apetito atroz de hidratos de carbono, que es lo que no queremos para aumentar el peso. Después, también si dormimos muy poco, incrementamos las hormonas del estrés y de la ansiedad, con lo cual empeora nuestro estado de ánimo y nuestro sistema inmunológico se pone deficitario. Enlentecemos el metabolismo, es decir, vamos a engordar más con menos que comamos. Propensión a accidentes, por esto de los fallos de memoria. Disminuye la testosterona en los hombres y en las mujeres altera el ciclo menstrual. O sea, imaginaros a corto plazo que sucede esto. Solo a corto plazo. Pero a largo plazo está comprobado científicamente que aumenta el riesgo de padecer cáncer, diabetes y Alzheimer. Porque a largo plazo ya dijimos, a corto plazo ya dijimos que cuando dormimos poco desregula la glucosa. Entonces, al estar desregulada la glucosa, a largo plazo pasamos a diabetes, Alzheimer y cáncer. ¿Qué pasa? Tenemos un problema. No es posible recuperar el sueño perdido porque no funciona así. No es como un banco, ¿no? No podemos compensar con el destrozo que hemos hecho.
Y que eso yo creo que no le damos el valor realmente que tiene. Sí que es verdad que estamos en una sociedad que igual ahora sí empezamos a tener un poco más de perspectiva en cuanto a cuidar la alimentación, que también pues es fundamental para cuidar nuestra salud y a medio y largo plazo, pero igual con el sueño todavía no tenemos esa concienciación, ¿no?, de que sea tan importante y de que afecte que la falta de calidad de sueño tanto a nuestro futuro, ¿o sí?
No somos muy conscientes. De hecho, fijémonos en los medios de comunicación, o sea, la televisión, por ejemplo, funciona hasta unas horas intempestivas. Los restaurantes, las comidas copiosas que hacemos a la cena, que no deberíamos, tenemos los comedores abiertos a cualquier hora de la noche, a horas intempestivas. O sea, eso para la calidad del sueño y para cómo deberíamos de dormir a unas horas diferentes a los que estamos acostumbrados, pues nos está afectando, por supuesto, grandemente a nuestra calidad del sueño. Entonces, no estamos concienciados para nada. Lo sabemos, pero no hacemos nada por cambiar. Y la sociedad está también como mediatizada para que comamos muy tarde, para que veamos la tele muy tarde, para que los restaurantes estén abiertos hasta muy tarde, los conciertos de música son muy tarde, o sea, sería impensable un concierto de rock a las 3 de la tarde.
Claro.
No, es un ejemplo, sí. Melendi no te canta a las 3 de la tarde y o quien sea. O,
sí.
Ahora mismo lo veríamos ridículo, ¿no? Pero sería lo más normal y lo más aconsejable.
Totalmente.
¿No? Estar despiertos de día y ya con las fases del sueño, o sea, inducir al sueño ya una hora entre las, a partir de las 9, 9:30 de la noche, ya intentar empezar a entrar en capilla, estar mucho más lentos y no tener tantos estímulos como tenemos.
Claro. El consejo principal que darías a nuestros oyentes para mejorar la calidad de nuestro sueño y darle el valor que realmente tiene. Teresa.
Bueno, pues cosas muy básicas. Nuestro despertador del día son 24 horas. 8-9 son de dormir. Tenemos ciclo de vigilia y tenemos ciclo de sueño. Esto es básico, impepinable, y que normalmente lo que deberíamos de hacer es que cuando hay ausencia de luz solar es ya cuando debemos de presentarnos con predisposición de dormir. Claro, esto suena ya heavy.
Sí, ¿vale? Suena así.
Pero es que es verdad, la temperatura de nuestro cuerpo llega a un... también cambia la temperatura corporal, y cuando estamos en fase de sueño nocturno incluso baja la temperatura, sube hacia la mañana, segregamos hormonas del crecimiento durante la noche, un montón de sustancias, de hormonas químicas que nos van a beneficiar, que es salud.
Sí.
Cuando estamos privados, pues ya vemos privados de sueño, ya vemos cómo estamos. Entonces, lo primero, vamos a empezar así aleatoriamente.
Muy
hábitos
bien.
Alimenticios. La alimentación está comprobadísimo, además lo podemos comprobar a diario, que nos afecta a nuestro sueño. Independientemente de que haya personas pues que tienen alergias o intolerancias a la dieta alimenticia, hay que saber cenar pronto y verdura, hortalizas frescas, poco cocinadas, poca carne, yo diría que nada, o sea, frutas y verduras y proteínas sanas. Eso sería fundamental para las cenas tempranas, a las 7 de la tarde, por ejemplo, estaría muy bien. Ya sé que en España no se hace.
Claro,
Claro, el horario lo podemos cambiar.
Debemos.
Sí. Se debe de limitar el consumo de grasas, o sea, totalmente prohibidas, hay que eliminarlas. Y el consumo de sal, es malísimo. Consumo de chocolates, de azúcares, de postres, ahí de dulces, de azúcares, antes de dormir, eso es pecado, no se puede, ni hidratos de carbono. Entonces, la cena muy sana y muy ligera. La cena muy sana y muy ligera, porque necesitamos hacer la digestión mínimo 2-3 horas antes de estar tumbados en cama.
Claro.
Eso es fundamental. Entonces, esto no lo estamos haciendo. Y es fundamental. Incluso hay gente que consume té y café a altas horas de la noche. O sea, prohibitivo.
Claro.
Entonces, hábitos alimenticios los tenemos que cambiar 7-8 de la tarde.
¿El café, el último del día, a qué hora es aconsejable, Teresa? Bueno, depende de cada uno, cómo le afecte, ¿no? Pero
sí, los estudios científicos dicen las personas que son muy ansiosas a partir de las 2 de la tarde ya no, y las que no son tan ansiosas, muy ligero todo, no más tarde de las 5, sino interfiere en el sueño.
Claro,
porque hay unas sustancias químicas que tiene el café que son muy beneficiosas para determinadas cosas, pero son perjudiciales para las personas que son un poquito nerviosas, para la buena calidad de sueño.
Esto en cuanto a alimentación.
En cuanto a alimentación, bueno, después hay muchísima literatura, es buenísimo el calcio, bueno, eso se puede mirar, pero bueno, la alimentación cambiarla, ligera y temprana. Después, la siesta, ¿se puede dormir? ¿No se puede dormir la siesta? Bueno, pues claro que se puede dormir la siesta, siempre y cuando sea cortita.
Claro, nada de pijama y orinal, ¿verdad?
No, cortita, no más de 20 minutos, o sea, una pequeñita siesta, y si no puedes conciliar el sueño, pues un pequeñito descanso, tumbadito, no viene mal, no interfiere en el sueño, siempre y cuando no sea más de 20 minutos.
Vale.
Después, cafeína es lo que decías tú, ya me lo has dicho, tabaco, nos tenemos que quitar del tabaco porque no es bueno para mantener bien el sueño ni el alcohol, ejercicio físico fundamental, a cualquier momento del día, a cualquier momento del día, un ejercicio físico que sea normal, sano, natural, no que te estés sobreexcitando. Claro. Eso tampoco, tampoco sería bueno sobreexcitarse con el ejercicio, pero un ejercicio sano, mira, puede ser caminar, puede ser hacer yoga, puede ser hacer pilates, puede ser bailar, puede ser lo que sea, que lo sabemos lo que no debemos de hacer y lo que debemos de hacer. Porque la buena forma física induce al sueño. La habitación tiene que ser una habitación dedicada a dormir, no dedicada a la decoración masiva,
a comer dentro,
muchísimo. Sí. Los ambientes relajantes, aunque tengamos los ojos cerrados, lo percibimos. Sí. Somos seres que percibimos, tenemos muchos órganos de los sentidos muy agudizados. Sí. Entonces la habitación, cuanto más anota, más sencilla, más con colores que induzcan al sueño, suaves, siempre. Minimalista, que esté bien ventilada, que no haya mucho polvo, que no haya muchos objetos. Eso es muy importante.
Sí.
La almohada tiene que ser bajita.
Sí.
El colchón tiene que ser un poquito duro. Tenemos que pensar en nuestra espalda, tenemos que pensar en nuestro cuerpo. Sí. Nos tenemos que ir acostumbrando, incluso personas que tienen problemas de circulación, la cama levantada un poquito por encima de las piernas para que se eleve un poco. Ruido, es importante que sea una habitación poco ruidosa, si puede ser que de al exterior, mejor para ventilar. El ruido influye, aunque nos parezca que no, negativamente en el sueño, porque mantiene la dificultad para dormirse, porque nos puede interrumpir el sueño de manera reiterada y eso no es bueno, despertarse tantas veces de noche.
Claro, luego cuesta volver a
retomar.
Cuesta
muchísimo y además que es que el sueño tiene que ser seguido, lineal. Y está comprobado que te aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco y cambios en la respiración cuando hay ruido, aunque tú no te des cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucho ruido? Pero creemos que hemos dormido, pues que cuando nos despertamos no hemos descansado bien. Es igual que cuando nos atiborramos a comer a última hora de la noche y además de lo peor, ¿no? Entonces el descanso no es satisfactorio.
Ya sabemos que esa no va a ser una buena noche, eso es verdad. Lo tenemos todos bastante claro, sobre todo cuando llegamos a una edad, ¿verdad?
Efectivamente, efectivamente. Luego la temperatura de la habitación sí que tiene que oscilar entre 18 y 20 grados. Ni muy caliente, ni muy fría, porque si no también interfiere en nuestra calidad del sueño. Lo sabemos todos.
Claro.
Es importante conservar esa temperatura y ventilar es fundamental.
Sí.
Luego, la luminosidad. Cuando, por ejemplo, tenemos habitaciones que son muy soleadas durante el día, parece ser que purifica el ambiente. Eso no es malo, pero de noche no es bueno tener exceso de luz porque no segregamos bien las hormonas que tenemos que segregar si tenemos la luz encendida o hay mucha luz de la calle. Entonces eso mejora a oscuras siempre. Aunque nosotros no nos demos cuenta, eso a la larga
se nota.
Ya dijimos las características de la cama, la ropa que sea buena, la ropa de la cama que sea ligera, que nos dé calor, que permita transpirar. La posición también es importante, la postura, ¿no? que tomemos. Se trata de algo, yo ya sé que es algo muy personal de cada persona, pero tiene que estar la nuca relajada, la espalda relajada, eso sería lo más importante.
Claro.
Y intentar ser conscientes de que nuestros músculos tienen que estar relajados, no tensos.
Para eso uno se tiene que ir a la cama sin estar enfadado, por ejemplo, ¿verdad?
Claro, gestionar el estrés. Sí. Ahí le has dado, Raquel. Eso, claro, sabía que ibas a ir ahí. La tensión psíquica, es decir, esto de cuando estás con tu marido, con tu pareja, con tus amigas, hablando de lo que tú dirás, tus amigas en tu cama, bueno, pues puede ser a través del móvil. Fatal. Tú lo que no te puedes ir es una hora antes a la cama o en la cama con toda esa tensión psíquica de hablar de cosas del trabajo, de hablar de preocupaciones, de hablar de problemas. Eso hay que totalmente prohibido. Metidos en la cama tenemos que aprender a relajarnos, a soñar, a escuchar música, a oler flores, a oler aromas intensos, a la lectura, que lo tenemos hablado tú y yo muchas veces, leer, te evade la mente, te elimina el estrés. todo lo que tengamos de problemas lo tenemos que solucionar de día, si no, lo escribimos en un papel y lo dejamos para el día siguiente.
Muy bien.
Rituales nocturnos que son fundamentales. Por ejemplo, tras cenar, periodo de relax. Eso tendría que ser obligatorio, el periodo de relax. Tenemos que imaginar cómo va a ser nuestra habitación relajante, nuestras rutinas relajantes. Puede ser dar un paseo, puede ser meditar en cama, puede ser desmaquillarnos con música relajante. Bueno, podemos hacer un montón de rituales, siempre los mismos. Tenemos que ir adaptándolos a cada persona, ¿no?
Claro.
Esas actividades relajantes. Normalmente la gente empieza el día relajándose y en la noche estresado. Es que lo estamos haciendo fatal.
Claro. Claro, claro que sí. Pues nada, nos quedamos con todos estos buenos consejos que nos da siempre, Teresa. Muchísimas gracias. Y yo me quedo también ahí con una moraleja, ¿eh? Cuando tenga ganas de ir a la nevera o a la despensa, hago una paradita en la habitación, me meto en la cama y arreglo la falta de sueño también.
Sí, sí. Tú, mira, se suele decir que la cama es como el templo, ¿no? Cuando tú vas a un templo a orar o a meditar, que es un sitio muy tranquilo, con flores, con inciensos, con aromas, con luces muy suaves, muy relajantes, ahí te centras mucho en energía positiva. Pues lo mismo tiene que ser tu cama tiene que ser tu altar.
Muy bien, pues lo tendré muy en cuenta, muy presente. Teresa López Cobo, psicóloga clínica, un placer como siempre, un besillo y muchísimas gracias.
Nada, un saludo Raquel y otro saludo para los oyentes.
Feliz semana, adiós.
Adiós.
Con pan o sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
O 6 de abril, achégate a Foz, a 22ª Festa do Berberecho. Haberá paseo pola historia de Foz, actuacións musicais, pregón a cargo de José María García Rivera e degustación de berberechos e mexillóns na carpa instalada na esplanada portuaria. Pola noite, chícaros DJ Sessions e o Benres 5, charla e cantos de taberna nos locais hostaleiros do Porto. Ven a Foz a 22ª Festa do Berberecho. Organiza Concello de Foz. Colaboran o Noso Foz, CCA de Foz, IES de Foz e Sanbet, Agencia de Espectáculos.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Voces de Lugo con Raquel González.
Pues continuamos aquí a la 1:23 de esta jornada de jueves y vamos a tratar pues el siguiente tema que tenemos preparado para esta mañana aquí en el programa. Estamos en comunicación telefónica, el próximo invitado va a compartir un ratito con nosotros, es Bruno Martínez, coordinador de Fin de Curta. Vamos a hablar de este proyecto que va a ser protagonista en los próximos días. Bruno, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Raquel.
Bienvenido, muchas gracias, Bruno, por acompañarnos. Pues uno de los de las actividades de que se ponen en marcha desde Lugo Cultural, desde el campus de la Universidad de Santiago de Compostela, aquí en Lugo, y que va a tener protagonismo desde la jornada de mañana. Cuéntanos exactamente, Bruno, en esta novena edición, creo, ¿no?, que se celebra de este certamen este año.
Efectivamente.
¿Y pues, cómo se va a desarrollar mañana? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles van a ser esos primeros pasos este año?
Pues Fin de Curta es un pequeño festival, por así decirlo, que organiza la USC y, bueno, en colaboración obviamente con Lugo Cultural y otras instituciones, y que se trata en plantearle una especie de reto a los participantes y es realizar un cortometraje en un fin de semana. Entonces, mañana lo que va a ocurrir es que a las 8:30 en la Casa Dos Saber, creo recordar, sí, en la Casa Dos Saber, pues van a convocarlos, vamos a explicarle un poco y a resolver posibles dudas y se les va a plantear un reto. Todos los años el reto es diferente Y mediante ese reto, pues nada, tienen que elaborar un guión, toda la producción del cortometraje, rodarlo, posponerlo, y nos lo tienen que entregar como tope el martes a las 10:30 de la mañana.
Un reto para que todos aborden pues la misma temática, ¿no? Un poco para y para asegurarse de que este corto pues se realiza durante estos días de programa, ¿no?
Efectivamente. Mm. Fin de Curta nació un poco en correlación a otros premios que tiene la Lugo Cultural,
sí,
que es el Maratón Fotográfico, mm, y Paloma Lujel le planteó pues que quería hacer algo similar más relacionado con el cine.
Sí.
Entonces, pues claro, rodar un cortometraje no es lo mismo que hacer una foto, es mucho más complicado, mm, y porque bueno, tienes que colaborar con muchísima más gente. Y entonces, bueno, hay que asegurarse un poco pues que se realiza en este periodo.
En este plazo. Entre, mañana reciben la idea y luego a partir del día siguiente pues tienen ese plazo de esos días hasta el día 9 para hacerlo. ¿Qué tal? ¿Son creativos los grupos que participan? Porque, bueno, así de repente, en tan poco tiempo, crear algo de la nada prácticamente tiene que ser complicado, ¿no, Bruno?
Sí, sí que es complicado. Y es verdad que sí que son muy creativos, siempre nos sorprenden con propuestas bastante innovadoras.
Sí.
Y la verdad es que tampoco se lo ponemos fácil, hay que decir.
Vaya.
Muchas veces los cogen así de imprevisto.
Sí. Por ejemplo, para hacernos...
Muchas veces...
Sí, 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 perdona.
Dime.
Decía yo, para hacernos una idea, ¿qué reto fue el propuesto el año pasado? Para hacernos una idea de cómo puede derivar esto.
Pues el año pasado un tema simple que fue el multiverso. Y a partir de ahí tuvieron que desarrollarlo. Es verdad que también había otros referentes de cine y a partir hubo una película oscarizada también con ese tema y demás.
Sí.
Pero la verdad es que cada reto todos los años es diferente. Muchas veces tenemos un bingo y sorteamos a lo mejor pues que cada grupo tenga que hacer una temática, pues unos les toca ciencia ficción, otros les toca terror. Entonces, la misma propuesta desde diferentes formas de ver el cine.
Claro.
Y bueno, siempre hay alguna sorpresa.
Muy bien. ¿Cuántos grupos van a participar? ¿Están inscritos en esta edición?
Este año 10.
¿10? ¿Más o menos como otros años?
Sí, más o menos. A veces un poco menos, otro un poco más. A veces es verdad que no todos los grupos logran terminar, entonces no logran presentar ningún cortometraje. Pero sí, más o menos sobre una decena de grupos o más. Pero bueno, claro, hicimos 10 grupos, pero dentro de cada grupo hay mucha gente trabajando.
Claro.
Entonces, a lo mejor pues tienes 100, 100 y pico personas que en un fin de semana están desperdigados por Lugo con sus proyectos.
Madre mía, pues los vamos a ver, ¿eh? Entonces, y si piden colaboración, pues se la daremos también, ¿eh? Por la parte que...
Está bien, está bien.
Mira qué premios están sobre la mesa.
Pues tenemos dos premios. Un premio es el premio que realiza un jurado en base a los cortometrajes presentados y, bueno, ellos deciden un poco cuáles se ajustan más al tema, cuáles están mejor desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del actor. Bueno, pues ahí hay un premio, ¿no?, que deciden ellos. Y el premio pues tiene una cuantía económica, en este caso 400 euros, y además entran directamente a participar en la Semana del Cine de Lugo, que es un premio bastante importante.
Un bonito escaparate, sí, desde
efectivamente.
Luego.
Y después tenemos un premio del público. Entonces, la gente que va a la proyección de los cortometrajes y votan el que más le gusta, y el premiado, pues va también directamente a la Semana del Cine de Lugo.
Ajá, estupendo. Esto, pues, el objetivo un poco, pues, impulsar estos nuevos creadores por la experiencia de todos estos años. Estamos en la novena edición. ¿Se mantienen? ¿Siguen haciendo cortos? ¿Tenéis constancia de que, pues, algunos desarrollen esto profesionalmente de un modo más intenso?
Pues tenemos participantes un poco más de lo más variopinto. Es decir, que es verdad que hay gente que repite.
Sí.
Es decir, tenemos gente que lleva un montón de años con nosotros. Hay grupos que se deshacen para rehacer otros grupos. Es decir, la gente se dispersa, que también está muy bien. Y hay gente que sigue haciendo cosas, efectivamente. O hay gente que ya lo ve desde un punto de vista más profesional. Y entonces sí que es verdad que hay gente que a lo mejor está estudiando, supone una especie de práctica, por decirlo, y a partir de ahí pues ellos siguen creando e intentando desarrollarse en este mundo del audiovisual. Sí. Y es un poco variopinto. Es verdad que también vamos un poco más enfocados a que se genere entramado cultural en Lugo, sí, en este caso desde el punto de vista del audiovisual. Sí. Pero también es verdad que estamos abiertos a todo tipo de gente que quiera participar, incluso de toda Galicia.
Ajá.
Las bases están bastante amplias para que pueda alguien inscribirse desde Santiago, por ejemplo, crear, sí, desde Santiago, mandarnos el corto y entrar igualmente.
Ajá, perfecto. Entonces, del reto no se sabe absolutamente nada hasta esta última hora, hasta la última hora de la tarde de hoy, ¿no?
Hasta mañana, a las 8:30.
Perdón, sí, mañana, el día 5, que estaba yo pensando, sí, hasta mañana, sí, día 5, a las 8:30. Perfecto.
Es más, solo lo sé yo.
¡Ay, bueno! No te tiramos de la lengua, ¿verdad? Que no vas a soltar prenda, no, Bruno.
Imposible.
Solo faltaba, vamos, que lo dijeras aquí en la radio. Nada. Bueno, pues que nada, nos ha gustado hablar mucho de este proyecto. Que muchísimas gracias, que lo disfrutéis un montón. Que siempre es bonito dar oportunidades a estos nuevos creadores y generar también en ellos pues estas inquietudes artísticas que pueden desarrollar con el tiempo y de las que podemos disfrutar al final todos, porque al final somos los espectadores de sus proyectos. Así que muchas gracias, Bruno, y que salga todo muy bien. Dime.
Perdona, una última cuestión.
Sí, sí, cuéntame.
Invito a todos los oyentes al día 3 de mayo a venir a ver los cortometrajes y obviamente votar por el que más les guste.
Ah, claro. Además, el día de la proyección de todos estos trabajos.
Efectivamente, el 3 de mayo.
El 3 de mayo. ¿Dónde se va a hacer?
Sí. Pues mira, generalmente lo intentamos hacer al aire libre, pero dependemos obviamente de nuestro tiempo.
Claro.
Y hacia última hora de la tarde, entonces bueno, si podemos proyectar al aire libre sería genial, y si no, pues bueno, a través de las redes y demás, pues comunicaremos dónde será la proyección.
Nosotros lo haremos también aquí en nuestro programa.
Es totalmente gratuita y se lo van a pasar genial.
Perfecto. Pues el 3 de mayo veremos el resultado de este trabajo y de este proyecto de este año. Gracias, Bruno Martínez. Un placer.
A vosotros.
Hasta pronto. Adiós. Continuamos. Llegamos a la 1:31. Nos quedan todavía un par de paradas en cuestiones que vamos a abordar enseguidita.
Para los amantes de las antigüedades, coleccionismo y piezas vintage, os proponemos una escapada a Sarria el primer sábado de cada mes. Nos encontrarás en el Mercadillo Quilate, situado en la Rúa Porvir durante todo el día. Este sábado 6 de abril, ven y sumérgete en este mundo apasionante y disfruta de la esencia del pasado en Mercadillo Quilate.
Se tes máis de 18 anos e non estás matriculada ou matriculado noutros estudios dependentes da Consellería de Educación, podes incorporarte ao curso de capacitación digital básica que impartiremos a partir do 22 de abril. É un curso gratuito de 30 horas en horario de tarde. Podes formalizar a matrícula no IES de Ribadeo Dionisio Gamallo dende ao día 15 ata o 19 de abril, de 8:30 a 14 horas. Se tes algunha dúbida, contacta connosco mediante correo electrónico ou chamando ao teléfono 982-870-666. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Ministerio de Educación e Formación Profesional, Goberno de España.
Con pan ou sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Nos vamos en los próximos minutos de esta mañana de jueves al Camino de Santiago. A su paso por la provincia de Lugo vamos a hacer una parada en concreto en Porto Marín y vamos a hablar pues de unos datos que nos deja el mes que acaba de terminar, de marzo. Ha registrado casi 23.000 caminantes que han llegado a Santiago, pues haciendo el recorrido del Camino de Santiago, y es una cifra pues importante, elevada, teniendo en cuenta los datos, por ejemplo, del año pasado. Queremos saber y conocer de primera mano pues la incidencia en este caso y pues eso, todo lo que viven de primera mano quienes están más cerca de toda esta gente que se decide a hacer el camino, aprovechando este año también, evidentemente, que coincidía la Semana Santa, pues la celebración tan pronto en el mes de marzo. Esto ha animado a muchos también, que hemos tenido un invierno así un poco más ligero, con temperaturas pues bastante agradables dentro de lo que cabe, y esto habrá animado a muchos, como decía, para hacer el camino y para empezarlo. Así que promete la temporada. Nos vamos a colar un ratito en el albergue Ferramenteiro de Porto Marín. Estamos en comunicación telefónica con Marina Sánchez. Marina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias, Marina, por atendernos. ¿Notáis realmente que la gente tiene ganas este año de hacer el camino, de adelantarlo, de que han salido ya, pues no en masa, pero bueno, una cantidad muy elevada?
Bueno, la verdad que es impresionante y es muy agradable ver con el humor y con la simpatía que empieza la gente el Camino de Santiago.
Sí.
Este año, la verdad, en Semana Santa hemos tenido la ocupación del 100% todos los días. Realmente ha sido una maravilla.
Sí.
La gente se conoce en el camino, hace juntos etapas, cada una con personas diferentes. Y la verdad que para el tiempo de lluvia que nos dejó la Semana Santa,
sí,
no tuvimos ninguna cancelación. La habitación la tuvimos siempre completa.
Sí. Bueno, el buen humor, yo supongo que el buen tiempo, no precisamente en Semana Santa, pero sí todas las semanas anteriores y ahora pues estamos recuperando, sí, un poquito también. Esto siempre anima, esto se nota, vamos, en todos los que pasan por ahí, supongo, ¿no?
Sí, sí.
Claro. ¿Seguís manteniendo, después de la Semana Santa, ocupación alta con respecto, pues quizá a otros años? Cuéntanos, Marina.
Bueno, la verdad, la ocupación ahora mismo bajó un poquito justo después de Semana Santa.
Sí, bueno, normal.
Y que
claro,
es verdad que tenemos grupos de colegios. Por ejemplo, ayer tuvimos un colegio, creo que fueron 40 y pico alumnos. Hoy nos llega otro colegio de otros 50. Sí, que bajó un poquito, no es un pleno.
Sí.
Pero la verdad que abril se viene también potente. La agenda la tenemos ya bastante ocupada,
sí,
y va a ser difícil encontrar camas, ¿eh?
Sí, bueno, pues vamos avisando, ¿eh? Para esto que supone para,
sí,
los,
sí, sí,
para los peregrinos supone un poquito de estrés, ¿no? Porque esto ya casi que hay que hacer una carrera para llegar primero a la siguiente localización. Cuéntanos un poco cómo viven este momento los peregrinos cuando llegan ahí. Marina.
Bueno, la verdad que hoy en día con las tecnologías y pues mediante Booking y la web, la gente ya va organizando mucho los viajes.
Sí.
Pero siempre tenemos algún peregrino despistado, o bueno, que va más a la aventura, tampoco,
sí,
está mal, es una experiencia diferente. Y el pobre nos viene con la mochila y nos pregunta, oye, para dormir, y nosotras tenías reserva. Y claro, no.
Claro, ¿había que hacerla?
No tenemos sitio.
Claro, claro.
Claro, si hay sitio no hay problema, pero en Semana Santa nos ha pasado mucho,
sí,
y realmente no teníamos dónde meter a los peregrinos.
Claro.
Y con mucho dolor y con angustia, porque les ves la cara de ellos pensando, ¿dónde voy a dormir?
Sí, pobre.
Los tienes que ir reubicando, hablando con otros albergues, incluso,
sí,
con hoteles. Incluso a veces proponerles coger un taxi e ir a otro albergue, a otro pueblo, porque
claro,
realmente ha estado muy lleno.
Sí, sí, sí. Te consta que ha sido por toda la zona, ¿no? Esta ocupación del 100% pleno durante estas últimas semanas, estos últimos días.
En Porto Marín, por lo menos,
sí,
porque nos llamaban a nosotros diciendo es que el resto de albergues está ocupado, así,
claro,
que estábamos todos igual.
Sí.
Todos igual, sí, sí.
¿Hay mucho peregrino este año haciendo el recorrido solo, Marina?
Sin compañía, me refiero,
sí,
a una única,
sí,
persona.
Sí,
sí. Sí. Sí, muchísima gente, sí, muchísima. Y la verdad, un dato que me ha interesado mucho, algo que he visto que me ha sorprendido,
sí,
la cantidad de extranjeros que vienen a lanzarse a la aventura, a hacer el camino ellos solos.
Sí.
Sí, ellos, o a lo mejor de dos en dos, pero
claro,
extranjeros ya no digo pues franceses, que también, sino asiáticos, chinos, coreanos, japoneses,
sí,
americanos. Hemos tenido extranjeros que yo decía, madre mía, no me imaginaba que el Camino de Santiago fuera tan famoso fuera,
sí,
ya de Europa.
Sí, sí, es verdad. Va más, ¿no?, todo esto, Marina.
Sí, sí,
sí,
es un tipo de turismo que se está poniendo en auge y es maravilloso.
¿Cuánto tiempo lleváis vosotros trabajando en albergue Ferramenteiro de Porto Marín?
Pues ya llevamos bastantes años trabajando, la,
sí,
verdad. Pero exactamente no te sabría decir. Y yo llevo relativamente sí. poquito en este albergue y, claro. y bueno, pero estoy muy contenta con los peregrinos, la verdad.
Qué montón de historias, seguro que comparten con todos vosotros, ¿no? Los que, pues al final sois los que recibís después de hacer un esfuerzo importante, un recorrido largo. Y qué historias os cuentan, sí. que te quedes con ellas y así que nos destaques esta mañana, Marina.
Bueno, pues yo destacaría una de un francés que vino efectivamente él solo a hacer el Camino de Santiago
sí.
y me impactó muchísimo porque venía haciendo el Camino de Santiago no desde lo habitual, porque aquí lo habitual es que vengan de la primera etapa desde Sarria,
sí.
o sea que solo lleven 20 kilómetros caminados. Este señor llevaba ya 3 semanas, venía desde Francia caminando.
Madre mía.
Y nos contó muchísimas anécdotas de sí. gente que había conocido por el camino, de diferentes albergues y sobre todo nos hablaba mucho de la vida interior sí. que hizo durante su propio camino a lo largo de caminar tantos kilómetros.
Sí, sí, sí. Alguno busca, busca un poco, pues, reencontrarse uno mismo, ¿no? Con una experiencia de este tipo. Y si la vienes haciendo desde Francia, tendrás que dedicarle buena parte del año. No sé lo que tardaría, pero ya lleva su tiempo, ¿no?
Sí, él llevaba, cuando llegó aquí, ya dijo que llevaba 3 semanas.
Sí.
Caminando sin parar.
Madre mía. Claro. Bueno, empezaba comentando que, bueno, que con respecto al año pasado, según las cifras oficiales, en lo que va de año han llegado casi 30.000 personas, en lo que va desde 2024, a Santiago, haciendo el Camino de Santiago. Y 22.926 en concreto durante el mes de marzo. Y el año pasado, en el mes de marzo, pues fueron 11.497 los caminantes que hicieron este recorrido. ¿Creéis que este verano va a ser también de récord, como lo está siendo pues esta primavera? Marina, ¿estáis preparados para afrontar esto?
Estamos casi temblando porque sí. ya nos están reservando para agosto. Tenemos ya reservas de agosto, ¿sí? de septiembre, de junio, julio. Se viene fuerte.
Sí.
Se bueno. viene potente, por lo menos. Es lo que aparenta. Bueno, ya sabes que esto es hostelería y al final
sí.
todo puede cambiar en el último momento, pero aparenta que va a ser un verano movidito.
Muy bien. Bueno, pues es un atractivo más, es una cuestión turística, un motor económico importante para muchas localidades como Puerto Marín, así que bienvenido, ¿no?
Sí, bienvenido. O sea, aquí claro. siempre estaremos con las puertas abiertas a los peregrinos.
Muy bien. Pues Marina Sánchez, muchas gracias por permitirnos colarnos hoy en el albergue Ferramenteiro de Puerto Marín para conocer pues estas bonitas historias que se quedan ahí con vosotros. Gracias, Marina.
Muchas gracias a ti también.
Un saludo, hasta pronto.
Buen día.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales. O teu local de hostalería merece unha renovación do bestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Estás escuchando Radio Voz con Raquel González.
Pois queremos falar hoxe aquí no Voces de Lugo en Radio Voz dun servizo que parte da área de benestar social do Concello de Lugo. Estamos en comunicación telefónica estes próximos minutiños coa concelleira responsable desta área, con Olga López Racamonde. Olga, que tal? Bo día.
Muy buen día a todas.
Bienvenida. Muchas gracias por atendernos,
gracias,
Olga.
A vos.
Queremos centrarnos un poquillo en este programa Xantar no Fogar, que bueno, es tan necesario, pensando en este caso, pues en una sociedad como a lucense, pues con alto índice de envejecimiento, de xente mayor que necesita un apoyo, una ayuda, pensando especialmente en eles, este programa. No que podemos falar de alguna que outra novidade nesta nova adxudicación que se acaba de facer recentemente, non, Olga?
Sí, podemos falar de modificacións, entre elas, sobre todo, unha aposta orzamentaria con un incremento que xa supera os 200.000 euros. Temos que pensar que previo á pandemia, cando eu tomei posesión por primeira vez, estábamos nun importe de 80.000 euros, non? Entón, primeiro, unha aposta económica que se traduce, lóxicamente, nun incremento de menús que podemos dispensar. Eso significa atención a máis usuarios e, por outra banda, unha mellora tanto no número de menús, é dicir, aqueles que se dispensan, como na elaboración dos mesmos, en canto a que vai haber máis diversidade. E tamén vai haber máis días de reparto, que tamén significa que podemos atender a máis persoas.
Claro.
Entón, bueno, leva a melloras tamén de entrega de material, como poden ser microondas e neveras, que incrementamos o número que se poden facilitar aos usuarios, é dicir, leva melloras en prácticamente todos os apartados do prego.
Que cale o perfil que é o que valora máis a xente deste servicio, Olga?
Bueno, pois o perfil son, primeiramente, sobre todo, persoas maiores que viven soas, inda que temos
máis homes, mulleres,
aí va, sobre todo mulleres,
sí.
Temos un maior índice de mulleres que de homes. É verdad que tamén hai máis mulleres que viven soas, ¿eh?
Sí.
Eso tamén é curioso, ¿no? Mulleres maiores que viven soas.
Bueno, tamén a esperanza de vida tamén favorece máis a muller,
efectivamente. Entón, ese é o gran perfil, persoa maior que vive sola, fundamentalmente muller. Moitos son usuarios de axuda no fogar, entón isto sirve e é como un servicio complementario que permite que permanezcan nos seus fogares
claro.
O maior tempo posible e a súa independencia tamén.
Sí. Claro, este é un aspecto moi importante porque, bueno, pois eso, que un cando está na súa casa e pode manter un pouco pois a súa vida sen necesidade de sair dela e pensar noutras opcións, por sempre algo importante, non? Para esta población, para este colectivo.
Muy importante, porque en primeiro lugar é unha chega económica, porque os menús eles aportan dende un euro e pouco a, bueno, pode ser en parte maior, pero xa falaríamos de rentas elevadas, co cal, pois é verdad que económicamente é unha axuda. Tamén lles proporciona alimentación saudable, porque temos que pensar que son menús que van supervisados,
claro.
Co cal temos a garantía de que reciben unha alimentación idónea a súa situación, e tamén evitamos accidentes domésticos, porque o non ter que cociñar, pois tamén este factor é moi importante, non? Evítase ter que ir á compra dunha forma máis cotiá, co cal eles ganan en independencia, en tempo libre, en seguridade, no fogar, no senso do risco que pode haber sempre que elaboramos comida, sobre todo pola calor. E, bueno, vai todo vinculado a esa independencia, a esa seguridade, a ese evitar a institucionalización, ¿no? E, por suposto, que teñan unha alimentación acorde á súa situación de saúde.
Por suposto. De cantas persoas maiores de 65 anos estamos falando que poden residir actualmente no municipio de Lugo, Olga?
Actualmente, no noso concello, temos en torno a 120 persoas. Oscila moito incluso de día a día,
sí,
pero unha media de 120 persoas.
Uh-huh. Un pouco, seguro que se lle fai desde este área, dende outras áreas, pero así a nivel social, seguimento, non? A todos os que os que colaboran, os que pues, poden optar a este servicio. Que teñen que facer os que pois pues, agora están escoitando que non teñan inda pois opción de probar este servicio? Quedan moitos fora desta lista.
Non temos moita lista da garda, porque non. Xa digo, incrementamos o número de menús para poder incluir as persoas. De feito, non tiñamos, cando eu pedi un último informe,
sí,
non chegábamos nin a 10 persoas en lista da garda,
¿eh?
O sea, e de feito móvese moitísimo.
Claro.
Que ten que facer aquela persoa que ir ao servicio? Bueno, primeiro, que sí que é un servicio exclusivo do Concello de Lugo, e decir, isto non o podría pedir en servicios sociales pois dos Sergas, como pode ser a dependencia. Entón, dirixirse a un centro de convivencia do Concello de Lugo, pedir cita ca súa traballadora social, que fará unha valoración social, e ese é o criterio, ¿eh? A traballadora social fai unha valoración,
sí,
acorde á situación persoal, e ela trasládanos ese informe aos servicios centrais do concello e dáselle de alta no servicio de axuda de xantar no fogar.
Aí
que moi sinxelo.
Sí, a verdade que sí. A verdade que sí. Algún habrá por aí que non que poida optar o servicio que non se enterase, porque bueno,
que sí
que é verdade que destas cousas cada vez se fala máis, tamén nos consta que a través das redes sociais se potencia moito todo este tipo de información municipal, pero claro, tamén pues, esa limitación que os máis maiores teñen con esto das novas tecnoloxías, que ao final é un problema, porque aí te enteras de todo, sí, pero eles igual non teñen tanto acceso a estos medios, ¿verdade, Olga?
Non o teñen. De feito, un dos piares da nosa servicio de dinamización é formalos en
claro,
novas tecnoloxías e incluso facilitárdelas, non?
Sí.
Pero é certo, non, que é un hándicap para eles moi importante, importantísimo. Pero é certo que neste servizo non precisan facelo por ningún medio electrónico,
no, claro,
non o precisan, non, para nada. Directamente na súa traballadora social, e ela vaise a encargar de todo, e nese sentido, sobre todo, que saiban, eu tamén, non só os maiores que nos escoitan, non, senón a persoas veciñas, familiares, que poidan entender que ese maior que coñecen poida ser subsidiario deste servizo.
Claro.
Volvemos, non? O mellor eles non se dan conta, ou incluso a veces son reacios, bueno, non sei o que me traerán,
claro,
non sei.
O igual unha certa sensación de vergonza de decir, pero como vou facer
tamén,
eu iso? Tamén pode ser, non? Porque, bueno, cada un
que digamos vecinos,
claro,
non?
Claro.
Que dirá a xente. Entón, decirles que hai un alto índice de satisfacción, é un servicio,
sí,
no que non temos queixas, a verdade que funciona moi ben, agardo que a nova empresa todavía mellore a calidade, pero é un servicio, repito, que non ten queixas, que hai unha satisfacción moi alta por parte dos usuarios,
sí,
e que traslado á población, que aínda cos recursos non son infinitos, nos tratamos de chegar, e hai unha aposta decidida polo goberno do Concello de Lugo boas persoas maiores, así que invito a quen poida pensar que alguén o necesita,
sí,
que aí estamos para dar cobertura, como non pode ser de outro xeito, dentro dos servizos públicos.
Moi ben, pois quixemos coñecer algo máis deste servicio tamén, pois eso, se hai por aí alguén que está escoitando e que pois pode probar, pois que se poña en contacto neste caso con estos medios que nos acaba de comentar Olga López Racamonde, responsable da área de Benestar Social do Concello de Lugo. Moitas gracias, Olga, por este ratiño compartido aquí cos ointes de Voces de Lugo.
Moitas gracias a vos, e repito de novo, o Concello está para axudar as persoas, así que invito a que fagan uso de él, deste e de outros servicios de apoio aos maiores, que seguramente hai máis do que a veces somos conscientes.
Sí,
moi bo día.
Gracias, Olga, un saudiño.
Un saúdo a todos os veciños
pronto.
E a vos, bos días.
Para los amantes de las antigüedades, coleccionismo y piezas vintage, os proponemos una escapada a Sarria el primer sábado de cada mes. Nos encontrarás en el Mercadillo Quilate, situado en la Rúa Porvir durante todo el día. Este sábado 6 de abril, ven y sumérgete en este mundo apasionante y disfruta de la esencia del pasado en Mercadillo Quilate.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se tes máis de 18 anos e non estás matriculada ou matriculado noutros estudios dependentes da Consellería de Educación, podes incorporarte ao curso de capacitación digital básica que impartiremos a partir do 22 de abril. É un curso gratuito de 30 horas en horario de tarde. Podes formalizar a matrícula no IES de Ribadeo Dionisio Gamayo dende ao día 15 ata o 19 de abril, de 8:30 a 14 horas. Se tes algunha dúbida, contacta connosco mediante correo electrónico ou chamando ao teléfono 982-870-666. Campaña financiada pola Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Ministerio de Educación e Formación Profesional, Goberno de España.
O Venres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. O Benres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Y hasta aquí nuestro tiempo del Voces de esta mañana de jueves. Un placer haber compartido este ratito con todos. Gracias de parte del equipo, Dani Portela en el control técnico de sonido, quien les habla, Raquel González. Hasta mañana, sean felices. Nos vamos con un tema del año 79 de la mítica banda británica The Buggles.
Tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.